Pues así es, aquí estamos, las 4:30 minutos. Buenas tardes, soy Pedro González y bienvenidos. Esto es Buenas Tardes Málaga. Hoy es lunes, día 14 de marzo, y hasta las 6 de la tarde pues te ofrezco un montón de cosas. Lo primero, la actualidad cofrade de Málaga y provincia, como siempre, en Cruz Guía y en plena cuaresma, pues evidentemente con más ahínco, ¿verdad? Hablaremos también de tecnología y ciberseguridad. Tendremos tiempo a partir de las 5 y unos minutos para nuestra tertulia de actualidad y también al final del programa algún apunte para que anotes en tu agenda que comienza esta semana, agenda de actividades de ocio y de tiempo libre que debes tener en cuenta, algunas de las más interesantes que te voy a contar. Bueno, pues todo esto, como digo, hasta las 6 de la tarde. Si te parece, comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Antes de entrar en materia en Cruz Guía y empezar a desgranar algunos asuntos, como siempre también suelo hacer, te cuento en titulares algunas de las noticias de actualidad que tienen que ver precisamente con nuestra Semana Santa y con ese tiempo de cuaresma. El próximo domingo, día 20, vamos a poder disfrutar de un concierto de marchas de Semana Santa interpretado por Rondó Gaditano, cuya entrada será a beneficio de la Fundación Corinto. Será a mediodía y las entradas se pueden adquirir ya por 5 euros en la Casa Hermandad de la Cofradía del Amor y en el propio cementerio de San Miguel el día del concierto. Más cosas, te recuerdo que la congregación de Mena sigue recogiendo productos, alimentos y medicamentos en el Salón de Tronos hasta el 19 de marzo durante la inscripción de nazarenos y el tallaje de portadores. El horario es de 7 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y te recuerdo que todo el material que se recaude se incluye irán un tráiler que fletarán con 22 toneladas de capacidad en colaboración con otras entidades y organizaciones humanitarias que forman parte del proyecto. Y también te recuerdo que la agrupación de cofradías pone desde hoy a disposición de los abonados la descarga de sus abonos de las localidades para la Semana Santa de Málaga de este año a través de la nueva página web, que ya sabes que es ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com. La agrupación, por cierto, no dispensará a los abonados los abonos en formato de tarjeta física como en los años anteriores. Esa es parte de la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, pero hay más que queremos desarrollar. Te hablaba te daba la noticia de lo de la congregación de Mena y esa recogida de productos, alimentos y medicamentos que está haciendo para llevar a Ucrania, pero no es la única actividad de este tipo, la única actividad benéfica que desarrolla la congregación de Mena en nuestra ciudad. El comedor de Santo Domingo y la propia congregación de Mena han presentado un proyecto social que se llama Cuaresma Solidaria, y queremos saber algo más acerca de este proyecto. Nadie mejor que el hermano mayor de la congregación de Mena para que nos cuente más detalles. Antonio de la Morena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es que os salís últimamente en materia solidaria, no se os puede pedir más, ¿eh?
Bueno, qué menos que ayudar al prójimo cuando lo necesita, ¿vale? Uno a tantísimos kilómetros, ¿no?, como es la población ucraniana, y uno que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor y en nuestra parroquia, pues como son los usuarios del comedor de calle Polidero, ¿no?, del comedor de Santo Domingo. Uh-huh. Y bueno, con eso intentamos los cofrades siempre redoblar fuerza, pues para conseguir que el resultado de estas campañas benéficas pues ayuden lo máximo posible a un colectivo, lo más grande posible de personas, ¿no?
Uh-huh. Tengo entendido, Antonio, que hay varias posibilidades, varias vías de colaboración con este comedor de Santo Domingo a través de la congregación. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, allí, como bien has comentado, durante nuestro periodo de inscripciones, que queríamos hacer que fuera un periodo de inscripciones, tanto de nazareno como de hombre de trono, pues solidario. Y bueno, pues abrimos estas dos vías, estos dos canales de ayuda, como te he comentado anteriormente. Con respecto al comedor de Santo Domingo, pues allí mismo, a la hora de hacer la inscripción, se pueden hacer donativos por parte de todo aquel congregante o no, que venga a nuestra dependencia para hacer las inscripciones. Y bueno, pues también el comedor de Santo Domingo ha puesto allí una serie de flyers del comedor donde, bueno, se pueden hacer, donde se publican pues las distintas vías para hacerse socio del comedor de Santo Domingo y hacer una aportación mensual para dar pues mayor cabida o mayor cobertura a las comidas que ellos dispensan de manera diaria en el calle Pulidero. Y bueno, en el boca a boca, alguien que quiera hacernos alguna que otra consulta, nosotros, la congregación de Mena, desde los inicios de la propia creación del comedor, pues estamos muy muy vinculados a ello, ¿no? Y si alguien quiere hacer alguna aportación de otra manera, pues le damos los contactos oportunos para que se pongan en comunicación con el propio comedor de Santo Domingo.
Porque la ayuda al comedor de Santo Domingo no necesariamente tiene que ser económica, puede ser también en productos de primera necesidad en todo caso, ¿no?
Bueno, nosotros fundamentalmente lo que estamos captando es recursos dinerarios, ¿vale? Es verdad que nosotros durante la pandemia sí que hicimos bastantes aportaciones al comedor, a las Hermanas de la Cruz, bueno, una cantidad importante de entidades y de ONG, ¿vale? En este caso la estamos focalizando tanto a requerimiento evidentemente del propio comedor de Santo Domingo en captar bueno, pues ese tipo de donativo que tal y en cierta medida la necesidad tan grande que tiene, porque bueno, son muchas las comidas que se dispensan de manera diaria y allí en el comedor de Santo Domingo, ¿no? Y las campañas que nosotros sí hemos dedicado en otras ocasiones en gastación de alimentos, hicimos muchísimas compras en tiempo de pandemia, y cuando el comedor nos lo requiere, pues sí hacemos nosotros unas compras de alimentos, ¿no?, según lo que es la necesidad de que puedan ir teniendo, y se las hacemos llegar, ¿no? Pero esta en concreto va encaminada a la captación de donativos y sobre todo también a la captación de aquellas personas que quieren hacerse socio del comedor y que con su cuota mensual pues puedan paliar las necesidades del mismo.
Pues dos formas de colaborar, a beneficio en este caso de los habitantes de Ucrania, que ahora tan mal lo están pasando, y por otro lado para aquellos habitantes de Málaga que tienen que hacer uso de ese comedor de Santo Domingo.
Pues sí, afortunadamente las dos van marchan por buen camino. Esta tarde, nos han dicho la horquilla, de 6 a 7 de la tarde vendrá un gran furgón pues para recoger todos esos alimentos, que en este caso sí han sido alimentos, sobre todo productos de medicación y productos que en una catástrofe como la que estamos viviendo con la guerra en esa parte del mundo, pues son productos muy necesarios y que aquí son tan simples como pila, linterna, manta, pues porque, bueno, todos esos corredores humanitarios que se están creando, pues por la noche y demás, pues también necesitan de una serie de útiles, ¿no?, pues para llegar a buen puerto, ¿no? Entonces estamos recogiendo prácticamente de todo. Y esta tarde llega el primer furgón a recoger todo lo que ya hemos acopiado en esta primera semana de inscripción de Nazareno, y ya pues estamos en la segunda de Hombre de Trono, a ver si sigue el mismo camino esta campaña.
Seguro que sí, porque la gente de Málaga es muy solidaria y no le va a hacer asco, sin duda alguna, a campañas como esta. Pues Antonio de la Morena, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena
gracias
a la congregación de Mena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, un abrazo.
En otro orden de cosas, te quiero contar noticias también de actualidad que tienen que ver con la cofradía de Zamarrilla. Ha finalizado la restauración de la Virgen de la Amargura de esta hermandad de Zamarrilla, y evidentemente pues todos los hermanos de la cofradía están rabiosamente contentos, en especial su hermano mayor, Salvador Valderrama. Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no lo he visto, pero me han dicho que ha quedado de dulce, ¿no?
Sí, es verdad que la cofradía de Zamarrilla está totalmente satisfecha de haber llevado a esta restauración a María Santísima de la Amargura al instituto, allí en Sevilla, porque la verdad que el trabajo tan meticuloso y tan bien que estamos apreciando es un hecho, y ahí está, ¿no?
¿Qué se ha hecho fundamentalmente con la Virgen de la Amargura?
Bueno, lo primero que se ha hecho ha sido, digamos, ver todos los ensambles, si estaban correctos, porque claro, una talla con tanta antigüedad, pues teníamos que verla y saber cómo estaban. Los ensambles están todos perfectos, la madera todo bien. Lógicamente estaba producido por lo que es continuamente el incienso, las calores en el camarín, el frío en el camarín, los humos, todo eso afectaba y de hecho las manos las tenía bastante, bastante deterioradas.
Uh-huh. Y ahora mismo... Sí, perdona.
Sí, no, te decía que, bueno, en cuanto a las manos, pues ha sido una limpieza integral de ellas. Se han quedado perfectas porque tenían y tienen, mejor dicho, una policromía muy, muy buena según todos los entendidos de allí, del instituto y demás. Y ya te digo, las manos, si la ves, parecen nuevas. Y de verdad que vuelvo a decir, porque ya hay personas que lo preguntan, de que se han hecho unas nuevas, y no son nuevas, son las manos que María Santísima de la Amargura ha tenido siempre.
Uh-huh. O sea que están casi como nuevas, que parecen nuevas, pero lo que se ha hecho ha sido restaurarlas.
Efectivamente.
Con todas las condiciones y todas las garantías, en todo caso.
Eso.
¿No?
Y se han eliminado pues todos los repintes, los barnices y demás, ¿no? Uh-huh. Con idea de que eso mismo no le produjera ningún mal a la imagen.
Salvador, ahora mismo, después de esa restauración que se ha hecho, la Virgen ya está expuesta en la ermita para todo el que quiera pasar por allí que la pueda contemplar de cerca, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La Virgen está expuesta allí y la vamos a tener. Ahora mismo está vestida porque hemos querido recrear una imagen de la Virgen del año 60 y tanto y está vestida así. Pronto se cambiará para cumplir en tiempo de los que estamos, de Cuaresma y demás, pero va a estar expuesta, por supuesto, allí para que toda aquella persona que quiera verla pueda se acerque por la ermita y la pueda ver, claro.
Uh-huh. ¿Y el Jueves Santo a la calle?
Si Dios quiere, si Dios quiere, hombre, si Dios quiere, porque ya llevamos 2 años y la verdad que se apetece y se desea, ¿no? Muchísimo.
Uh-huh. El otro día hablaba con alguien de precisamente temas de Semana Santa y decía, uff, la Semana Santa de este año va a ser apoteósica, ¿no? Aunque hemos tenido el Vía Crucis recientemente y tuvimos la Magna en el mes de octubre, pero está claro que la Semana Santa es la Semana Santa y son 2 años ya sin poder ver procesiones en la calle, ¿no?
Exactamente, y verlo desde cómo se han visto siempre, ¿no? En las calles, en fin, en estas esquinas que hay problemática, pero que sin embargo se giran los tronos bien y demás, o sea que se está loco por verlo, evidentemente. Uh-huh. Además de, bueno, de demostrarle el cariño y la fe y la devoción que se le tiene a las imágenes.
Uh-huh, está claro. Bueno, pues la verdad es que ha quedado absolutamente maravillosa esa restauración que se ha hecho de la Virgen de la Amargura. Merece la pena acercarse por la ermita y disfrutarla de cerquita, que siempre es mucho mejor y más relajado y más tranquilo, aunque luego también está bien el Jueves Santo salir a la calle y disfrutar de la imagen en el trono y todo eso, pero si se acerca a una ermita es como más íntimo, ¿no? ¿Qué horario, por cierto, tenéis en la ermita para poder ver la Virgen de Zamarrilla?
Perdona, ¿el horario?
Sí, el horario, sí, ¿qué apertura tenéis?
El horario, bueno, pues nosotros abrimos la ermita a las 10 de la mañana al público hasta la 1. Uh-huh. Y desde las 5 o 5 y media a las 8 o 8 y media, dependiendo de está prácticamente, yo creo que es una de la ermita o parroquia iglesia que están más tiempo abiertas durante el día, ¿eh?
Uh-huh. Sí, la verdad es que tiene un horario bastante amplio como para que se acerque.
Estamos hablando de 6 horas mínimo.
Sí, para que se acerque todo el que quiera a poder contemplar esta imagen. Pues merece la pena, sin duda alguna.
Pues sí, señor.
Salvador Valde Rama, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la restauración de la Virgen de la Amargura y nos encontramos en las calles sin duda alguna.
Sin duda ninguna. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta ahora. Hasta
las 4:44 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 15 minutos de las 5 de la tarde toca hablar un poquito de ciberseguridad y de tecnología. Es prácticamente después de la celebración del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, casi en el mes de marzo, pues es el mes de la mujer casi por excelencia, podríamos decir, ¿verdad? Y de eso precisamente se pretende hablar en el día de hoy, o pretende hablar de eso también nuestro querido amigo Juan García Galera, de tecnología, mujer y parques científicos y tecnológicos. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Vamos a hablar de temas relacionados con cibertecnología, con seguridad, pero también relacionados con el mundo de la mujer, por lo que veo. No va a dejar de ser un mes de la mujer este mes de marzo, ¿no?
Pues sí, además aprovechando lo que acabas de decir, que tenemos un mes que ya por excelencia es el mes de la mujer, pues sería interesante traer en esta semana pues precisamente a una mujer referente también en la parte de la tecnología y que nos cuente realmente toda la importancia que está teniendo pues todo el movimiento de la tecnología en femenino y sobre todo qué se está haciendo a nivel de los parques científicos y tecnológicos.
Es un mundo complicado para la mujer, quiero decir, de difícil entrada para la mujer el mundo de las tecnologías, o afortunadamente cada vez menos.
Pues afortunadamente creo que cada vez menos. Lo que pasa es que siguen teniendo la necesidad de hacer una labor importante precisamente para que sea un sector atractivo para la mujer, porque debe ser que la parte tecnológica, las telecomunicaciones, las matemáticas, hombre, cada vez va habiendo más, pero todavía hay una brecha importante entre el género masculino y el femenino en este tipo de tecnologías. Uh-huh. Pero para eso precisamente te traía esta semana a la directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Empresariales de España y además miembro de un movimiento también sobre la mujer en el Parque Tecnológico de Málaga, lo que sería el Woman in Málaga Tech Park. Entonces, te presento, sin más dilación, a Soledad Díaz Campos. Es, aparte de la directora gerente de esta Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos, pues es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y tiene máster en Dirección Empresarial, así como otro máster en marketing digital, y lleva trabajando en esta asociación, la cual ahora dirige, pues desde el año 2000. Y entre otras muchas cosas, pues también ha hecho ya varias publicaciones, libros completos relacionados con los parques tecnológicos, e incluso artículos referentes a la ciencia y tecnología en femenino, ¿no? Sobre todo en el ámbito STEM que te acababa de comentar. Uh-huh. Así que, por mi parte, te dejo aquí a Soledad.
Muy bien, Soledad Díaz, compañera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Sí, lo compañera, evidentemente, siendo periodista, pues evidentemente eres del gremio. Lo que pasa que, bueno, que ya veo que tú has sabido dirigir tu trabajo y tu mente hacia otros derroteros distintos a lo que es el periodismo puro y duro, ¿no?
Pues sí, bueno, ha sido el destino, porque yo en realidad quería ser reportera de guerra, que ahora está tristemente de actualidad. Sin embargo, terminando la carrera vi unas prácticas en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, que yo no sabía ni lo que era un parque científico y tecnológico, y bueno, desde eso fue en el año 99, en el año 2000, y desde entonces estoy ahí en APTE. Ya los parques científicos y tecnológicos se convirtieron en mi mundo prácticamente.
Uh-huh. Decías que llegas a ese parque o a esos parques científicos y tecnológicos sin saber muy bien de qué iba la cosa. ¿Qué te atrajo de este mundillo y qué te encontraste cuando llegaste por primera vez?
Bueno, pues fue un mundo nuevo, porque la Asociación de Parques llevaba en Málaga. La asociación se crea hace 33 años. Pero la sede viene a Málaga en el año 98, cuando eligen al actual director del Parque Tecnológico de Málaga, del Málaga Tech Park, a Felipe Romera, lo eligen como presidente, y en el año 98 pues se instala en Málaga, y yo me incorporo en el año 2000, es decir, 2 años después. Y en esa época pues la APTE no tenía ni página web, es decir, era una asociación casi de muy poquitos miembros. Y a mí me tocó la labor, junto con Felipe, de poner en marcha poco a poco esta red que actualmente pues compone 62 miembros, 52 de los cuales son parques científicos y tecnológicos en funcionamiento, distribuidos en 15 comunidades autónomas, y en los que se ubican 8.000 entidades, las más innovadoras de España, según la Encuesta Nacional de Innovación, y donde trabajan nada más y nada menos que 184.000 personas, de las cuales 38.000 lo hacen única y exclusivamente en actividades de investigación y desarrollo, en actividades de I+D, ¿no?
Uh-huh, qué bueno.
Pues ha sido un gran trabajo en estos últimos 21 años de mi vida.
Sin duda alguna. Soledad, para que todo el mundo lo tenga un poquito más claro, ¿a qué se dedica exactamente la APTE?
Pues la Asociación de Parques tiene como objetivo dar a conocer la importante labor que ejercen los parques científicos y tecnológicos en nuestro país como lugares, ecosistemas en los que la ciencia y la empresa tienen un lugar de encuentro, y lo que hacen los parques científicos y tecnológicos sobre todo son promover sinergias y colaboraciones entre el ámbito científico y empresarial. En esta asignatura que tenemos pendiente de transferencia de tecnología, ellos ponen el foco en fomentar esas relaciones y que den lugar a que la investigación que se genera en la academia pues se traduzca en innovaciones y en valor para la economía española.
Uh-huh. ¿Y en ese aspecto en qué escalón se encuentra Málaga?
Pues Málaga, como sabéis, está despuntando últimamente porque Málaga tiene uno de los parques científicos y tecnológicos más importantes, sobre todo con más renombre a nivel internacional, que es el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, ahora denominado como Málaga Tech Park, y además pues que es el parque que ostenta la presidencia de la asociación. Y siempre ha destacado, con Felipe Romero a la cabeza, por ser el parque líder, el que marca tendencia, el que siempre nos dirige en qué rumbo va a ir la innovación en estas constantes olas de la innovación. Y por tanto Málaga, después de muchos años, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo entre el Parque Tecnológico, la Universidad de Málaga y todos los agentes que conforman el ecosistema de innovación malagueño, pues está ahora mismo de moda. Pero sobre todo por este gran trabajo que se ha desempeñado en los últimos 30 años.
Uh-huh. Soledad, contaba que se dedica esta Asociación de Parques Científicos y Empresariales de España, pero claro, habrá mucha gente que nos esté escuchando y dirá, bueno, está muy bien a lo que se dedica, pero ¿a mí en qué me beneficia? Los comunes de los mortales, ¿qué tajada sacamos del trabajo que se hace en la APTE?
Pues mira, como he dicho antes, los parques científicos y tecnológicos, en ellos tiene lugar el encuentro entre la actividad científica y su aplicación en la empresa, ¿no? Las innovaciones que hoy en día podemos disfrutar todos a nivel de usuario pues se desarrollan en estas empresas. De las 8.000 empresas e entidades que hay en los parques, el 27% son empresas que se dedican a actividades TIC, al sector de las TIC, ¿no? Y bueno, para ponerte un ejemplo práctico y que entiendan el común de los mortales, uh-huh. Cuando se desata la crisis del COVID, las empresas de los parques científicos y tecnológicos, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito de las TIC, empiezan a tener una actividad frenética porque empiezan a desarrollar soluciones para prevenir o mitigar las consecuencias de la pandemia, como por ejemplo sistemas de rastreo, geolocalización, implantación del teletrabajo, que empiezan a implantarse en muchas entidades que no lo tenían adoptado todavía de forma frenética, pues sistemas de medición de temperatura, los chatbots, soluciones en materia de ciberseguridad, plataformas de formación online, etcétera. Es decir, han tenido un papel fundamental las entidades de los parques científicos y tecnológicos en prepararnos a este salto, a esta evolución tan rápida de las tecnologías digitales a las que tuvimos que hacer frente en plena pandemia. Y fruto de eso, pues fue que el número de patentes que normalmente solicitan las entidades que están en los parques, pues en el año 2000 aumentó un 10%. Y además aumentó en un 3% el empleo, tanto el empleo total de los parques, que te he dicho antes que está ya en torno a los 184.000 personas, pero también aumentó el empleo en actividades de I+D, precisamente por esto que estoy contando, por estas soluciones que tuvieron que desarrollar en muy poco tiempo, ¿no? Por tanto, yo diría que los parques científicos y tecnológicos son grandes motores de creación de empleo de calidad, y que incide en nuestro día a día, pues en todos los productos y servicios que nos ayudan a mejorar nuestra vida.
Juan, adelante.
Sí, una cosita. Creo que también es súper interesante que nos pueda contar, sobre todo desarrollar ese punto que comentabas sobre el tema de la brecha de género, ¿no?, en el ámbito tecnológico. ¿Cómo lo vive ella, que dirige la asociación, de cara a si hay o no cada vez más mujeres en este mundo, o qué dificultades tienen para que se consiga, que se añadan, claro?
Sí, para nosotros lo de la brecha de género, sobre todo en el ámbito de las tecnologías, es un tema muy importante. Además, afecta a nuestro país, a la competitividad de nuestro país, y afecta también a la competitividad de nuestro sistema de innovación, porque necesitamos el talento del 100% de la población para contar con nuevas ideas, con esa creatividad que también tiene el ámbito femenino. Por tanto, para nosotros es muy importante, porque además necesitamos crear cantera para que a los parques científicos y tecnológicos puedan venir a trabajar todas estas personas, ¿no? Además, el perfil que demandan las empresas y entidades que están en los parques científicos y tecnológicos son precisamente este tipo de perfil, con competencias digitales, especialistas en temas de digitalización y en todas las tecnologías digitales disruptivas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Y es por eso por lo que en el año 2018 pusimos en marcha una iniciativa que se llama Ciencia y Tecnología en Femenino, que lo que intentamos es crear vocaciones STEM, pero en etapas tempranas. Por eso trabajamos con institutos y con niños y niñas de primero a tercero de ESO, porque sabéis que en tercero de ESO es cuando tienen que tomar la decisión de si se van a un bachillerato o a unos estudios más de tecnología o más de ciencia, más de humanidades. Y por tanto, antes de que tomen esa decisión, pues hacemos jornadas con ellos, le repartimos una guía que hemos hecho que se llama ¿Qué quiere ser de mayor? Y ¿qué son las tecnologías disruptivas? Donde le ponemos ejemplos de salidas profesionales a las que pueden acceder si enfocan sus estudios en estudios STEM, ¿no? Para que tengan toda la información y puedan decidir con conocimiento de causa, ¿no? Y bueno, como digo, nosotros en APTE también colaboramos con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Yo soy miembro del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y se acaba de publicar un informe, el informe Mujeres e Innovación, donde se da a conocer que las mujeres en estudios de máster en ingeniería y arquitectura representan el 32%, pero sin embargo en estudios de doctorado la cifra desciende al 20% en informática e en ingeniería. Por tanto, vemos que hay una infrarrepresentación de la mujer en estos ámbitos estratégicos y en los cuales pues, son puestos pues, muy importantes para el futuro profesional de estas personas.
Precisamente el ciberconsejo de la semana que tú querías darme hoy, Juan, pasa por esa guía de la que nos hablaba Soledad Díaz ahora, ¿no?
Sí, sí, es más, han desarrollado desde APTE una guía de ciberseguridad que pusieron a disposición en la web desde finales del año pasado, en diciembre, donde querían, en este caso va orientado más pues, a la pyme y a la gran empresa, o sea, al mundo empresarial, pero sobre todo pues, para orientar un poco más y sobre el tema de la ciberseguridad, cómo, cuáles son los riesgos del ciberespacio, cómo protegerse, de alguna forma pues, ayudar a la empresa a que puedan establecer unos planes de acción primero preventivos para evitar o disminuir la posibilidad de tener un ciberataque y luego en el caso de que te pase algo, pues saber cómo poder reaccionar a este tipo de cosas. Y una de las cosas que me había comentado Sole era algo que se llama una especie de marca España Cibersegura, que a lo mejor como cierre del ciberconsejo podía estar bien si nos podía comentar ella.
Pues no, porque no queda tiempo para más, así que eso lo vamos a tener que dejar para otro día directamente. Pero bueno, de todas formas yo creo que ha quedado absolutamente clara la labor de esta asociación, de la Asociación de Parques Científicos y Empresariales de Málaga, y la labor también de Soledad Díaz al frente de esta misma asociación y como miembro de esa Women in Málaga Tech Park, que es lo que hemos querido contar en el día de hoy. Soledad, muchas gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por todas estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Juan, nos encontramos en la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego. Nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo y nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida volvemos, así que no te vayas porque todavía está a las 6 y nos quedan muchas más cosas que contarte. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Continuamos en Buenas Tardes Málaga, en sintonía de COPE más Málaga hasta las 6 en punto de la tarde. Luego tengo por aquí un par de cositas, un par de apuntes para que anotes en tu agenda de actividades para esta semana que comienza hoy lunes, 14 de marzo. Pero antes, como siempre, nos vamos a meter en harina, nos vamos a meter en formato tertulia. Tertulia de actualidad que hoy vamos a desgranar con tres de los habituales, comenzando por las damas. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhambra el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien en la Baltasara?
Todo bien en la Baltasara, en Alhaurín, con lluvia en las últimas horas, todo bien.
Pero bueno, ahí se preveía que iba a llover a cántaros, pero tampoco ha sido para tanto, ¿no?
La verdad que no. Que anoche casi nos ponemos las botas de agua a las 12 de la noche.
Para dormir, nos vamos a poner las botas de agua para dormir incluso.
Eso, pero... han sido 80 litros, pero sí. Bueno, pero todo bien. La pena es que pensábamos que iba a estar lloviendo bastante más tiempo y ya está el sol.
Efectivamente, aquí también en la capital ocurre lo mismo. Ya nos hemos quedado aquí con un palmo de narices pensando que iban a caer chuzos de punta, pero nada, ahora mismo luce el sol, con lo cual... desgraciadamente la lluvia ha parado con la faltica que nos hace en todo caso. Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Estupendamente. ¿Termine? Cabreado con... o molesto con los impuestos, con los impuestos de la electricidad, con los impuestos de la gasolina.
No, pues entonces lo has dicho bien, cabreado, porque molesto, molesto no es, o sea, se pasa ya de castaño.
No, por ir increciendo en la tertulia, ¿no? De momento, como introducción... Estoy algo molesto.
Algo molesto, ¿no? Pues esto es lo que tenemos, yo creo que de aquí a unos meses, ¿eh? Así que no te veas tú que va a cambiar mucho la circunstancia y el grado de molestia meses, va a seguir subiendo, me parece a mí.
Meses o años, ¿no?
O años. ¿No? Yo me he puesto la parte optimista, yo creo que meses, pero en fin, lo mismo son años, sí, ¿verdad? Pero en fin, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que tampoco las tenemos todas con nosotros. A ver si somos capaces de salir de este enfado monumental que tenemos en el día de hoy.
Será difícil, y ahora desgranaré por qué. Ahora si sí. Quieres me da un minutito y te
vale,
por qué.
Vale, pues ahora vamos a entrar en materia. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Recuperado ya de tu pérdida?
Me he recuperado, sí, sí, ya sí. Fueron unos días, gracias por decírmelo, fueron sí. Unos días difíciles. Para uh-huh. Los que no lo saben es que se murió mi perro, que ha estado casi 14 años conmigo y con mi familia, y los que somos muy perrunos, pues uh-huh. Se pasa muy mal. La verdad es que lo pasé muy mal. Los primeros días han sido duros y luego, pues bueno, la verdad es que ha sido un perro muy especial, ha sido un perro muy vivido, muy querido, y bueno, pues se le echa de menos. La verdad es que sí, que se le echa de menos.
Pues sí, señor. En septiembre perdí yo la mía, así que sé perfectamente por lo que has pasado y la situación en la que te has visto metido. Así que bueno, esas son las cosas. Son animales totalmente. En todo caso, pero se les echa muchísimo de menos cuando dejan sí. De estar con nosotros.
Parece mentira.
En fin. Bueno, pues por cierto, antes de entrar en materia y antes de darle a Enrique Vega ese minuto que quiere de gloria para explicar lo que quería explicar. 14 de marzo. ¿Qué estabais haciendo, Toñi Ledesma, el 14 de marzo de hace justo 2 años? ¿Te acuerdas?
Pues me acuerdo que aquella tarde teníamos la presentación del cartel de Semana Santa. No sé en ese momento exactamente qué, pero sí a las 8 de la tarde teníamos la presentación del cartel. Bueno, y ya prácticamente pues a lo largo del día habíamos anulado todo para hacerlo sin público... En una incertidumbre total, sin saber prácticamente qué era un confinamiento, qué iba a pasar, qué había que hacer. Y la verdad, bueno, pues parece mentira, ¿no?, que hayan pasado ya 2 años. Y qué 2 años, ¿no?
Y qué 2 años. Enrique, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de qué estabas haciendo hace 2 años?
Perfectamente, porque era un día que recuerdo perfectamente, en estos días, que estaba... los clientes cancelando mi contrato en ese momento. O sea que esto es para recordar, ¿eh? Bajamos a mínimos las contrataciones con nuestros clientes, con lo cual, pues fíjate, sí, para recordarlo.
Nacho, ¿y en tu caso qué hacías hace 2 años un 14 de marzo?
Pues en mi caso, pues organizar el despacho para trabajar todos desde casa, que aquello era como esto, cómo nos vamos a adaptar, y salió todo de maravilla, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con la sensación de que no sabías a lo que te ibas a enfrentar, ¿no? Y yo tengo más recuerdos de los días siguientes, de cuando iban pasando los días, ¿no? Iba saliendo a la calle y veías el vacío de las calles, el hecho de ir al supermercado con miedo. Ahí es donde yo tengo más recuerdos, ¿no? Pero bueno, va pasando, y como hemos dicho, han sido 2 años increíbles que nos quedan en la experiencia, donde mucha gente ha sufrido. Pero bueno, me imagino que lo recordaremos y lo hablaremos como lo estamos hablando ahora. ¿Qué hicimos hace 2 años? Pues llegará un día que diremos, ¿qué hacíamos hace 10 años, 20 años? La vida, la vida.
La vida. 14 de marzo de 2020, era sábado para más fecha, y justamente el día antes, el viernes, habían convocado una reunión aquí en la emisora y habían decidido que todo el personal de riesgo o que tenía familia en riesgo quedara a partir del lunes día 16 teletrabajando. Y recuerdo que el lunes día 16 llegamos aquí a la emisora a trabajar exactamente 3 personas, y estamos hablando de una plantilla que supera la 20ª, ¿verdad?, en esta casa. Pues 3 personas empezamos a trabajar el lunes, y así estuvimos durante toda la cuarentena y el resto de teletrabajo. Así que como para no acordarse, ¿verdad?, de ese momento. Pues 2 años se cumplen hoy de aquel 14 de marzo de 2020, momento en el que el gobierno dijo: tenemos que cumplir estrictamente con esta situación durante los próximos 15 días, y prácticamente estuvimos hasta el mes de junio, ¿verdad?, liados con todo esto y con el confinamiento. En fin, como para recordarlo, afortunadamente, pues hoy el 90% estamos vacunados, ya la cosa, o el índice de la última oleada ha descendido muchísimo, y esperemos que, aunque hay malas noticias que llegan desde China con el Omicron, espero que no lleguen hasta aquí, hasta esta zona. Pero en fin, 2 años desde aquel momento, sin duda alguna merece la pena recordarlo. Dicho esto, Enrique Vega, minuto de gloria. A ver, cuéntanos.
minuto que te agradezco, porque no quiero perder la oportunidad siempre de intentar hacer salir a la sociedad de la sedación en la que se encuentra, la sedación política en la que se encuentra constantemente. Yo he hecho cálculos últimamente, que es un cálculo fácil de hacer, pero que con el día a día no te planteas hacerlo. Si nosotros pagamos un porcentaje de impuestos, si por ejemplo la gasolina está gravada con, dicen, aproximadamente un 50% de los impuestos, si yo pago a 1 euro el litro de gasolina, estaré pagando 50 céntimos en impuestos. Pero si estoy pagando a 2 euros el litro de gasolina, estoy pagando 1 euro de impuestos. La recaudación en impuestos es mayor. La reacción... Esto, igual que la electricidad, porque ahora parece que ahora vemos un malo malísimo al fondo, que es el Putin, que a todos nos cae muy mal, pero que realmente la electricidad, os recuerdo, que ya estaba subiendo desmesuradamente mucho antes de que se entrara en guerra. Claro, la guerra no tiene toda la culpa de todo, ¿de acuerdo? Y en cambio, los impuestos siguen siendo un porcentaje de lo que se genera, o sea, de lo que se paga en este caso. Y lo que vengo a decir es que se están incrementando los impuestos. Y falta todavía, y ahora todo el mundo sale ya a la palestra en televisión echándole la culpa a la guerra y al que pasaba por allí, pero ninguna administración hace nada para bajar impuestos y para acomodar los precios. En este momento estamos pagando la gasolina más alta de la historia y la electricidad exactamente igual. Y estamos sedados, no hacemos nada en la sociedad, absolutamente nada. Y me parece triste que no conozcamos la realidad, porque parece, seguimos viendo al fondo esa parte social, socialista que tenemos todo, que vemos al fondo cómo se están enriqueciendo los empresarios de las gasolineras, que es lo que vemos al fondo. Y realmente puede terminar siendo así también, pero en este momento estamos engordando las arcas de impuestos para que ahora los políticos elegidos distribuyan el dinero como les parece. Yo esto creo que hay que empezar a repetirlo muchísimas veces, porque si suben los precios, se pueden bajar los impuestos.
Está claro. Toñi, ¿qué te parece la reflexión de Enrique? Sobre todo porque tú eres, en este caso, alcaldesa de un municipio, es decir, tú eres la parte, el porcentaje político que tenemos en nuestra tertulia en el día de hoy, y además en un ayuntamiento como el de Alhaurín el Grande, donde, si no me equivoco, corrígeme, hace poco salía la noticia de que habéis vuelto a congelar por tercer año consecutivo las tasas, creo que de vías públicas, si no me equivoco, ¿no?
Sí, hemos vuelto a congelar ocupación de vía pública, correcto, mercadillos, kioscos, carga y descarga, todo lo que afecta, digamos, al comercio, porque, bueno, pues esas tasas eran, digamos, algo que le afectaba a todos y que estaban dentro de las que podían congelarse, pero poco podemos hacer más desde un gobierno local ante esta situación. Yo comparto totalmente lo que dice Enrique. Estamos en una situación que, bueno, que no podemos atender las necesidades que hay. Podemos bajar los impuestos, podemos hacer muchas cosas, pero tenemos cientos de familias que no llegan a final de mes y que no tenemos recursos para atender a esas familias. Es que no tenemos recursos, es que estamos hablando de estar atendiendo a más de 400 familias que no tienen, digamos, prácticamente ingresos. Y ya algunas familias que tienen algunos ingresos, es que prácticamente en luz se le va la mitad de los ingresos que tienen. Es que no tienen para llegar a fin de mes, para comprar. Si encima tienen un trabajo y tienen un sueldo pequeño y se tienen que desplazar fuera del municipio, es que ya las familias que se suponen que tenían recursos y que no tenías que atender, ya son familias que estás teniendo que atender, porque es que no llegan a final de mes. Entonces es una situación que hay que parar de alguna manera, porque ni las familias pueden hacer frente a su día a día y la administración cercana, la administración local, la administración más pequeña, no puede atender, no llega para atender a estas familias. No tenemos recursos, intentamos bajar los impuestos, intentamos que no suban o quitar tasas, que no suban impuestos, pero al final nosotros tenemos que mantener un municipio. Y la gente no solo quiere que los mantengas, quiere que inviertas, quiere que haga cosas, pero al final la gente no ve esas familias que, bueno, como hablabas hoy, estamos hablando de por encima de las 400 familias que se le está atendiendo en el ayuntamiento y que cada vez son más.
Nacho, reflexión de Enrique, ¿qué te parece?
Pues mira, yo estaba escuchando a Enrique y está diciendo lo mismo que yo estoy pensando ahora mismo y que he pensado antes. Hay una cosa que Enrique tiene razón, estamos adormecidos. Esta sociedad está adormecida. Entonces, yo no voy a decir que nos salgamos a la calle, que protestemos, a lo mejor es la forma de hacerla, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que denunciar una situación que, como bien ha dicho Enrique y como también ha dicho Toño, que no está en manos de la administración local y la administración cercana, aquí hay una recaudación impositiva altísima de la energía. Es decir, tú echas gasolina, tú abres la luz de tu casa y tú te está diciendo, la persona de Hacienda o de Economía está diciendo, pase usted por caja. Y será inconsciente o no, será el sistema que tenemos, pero pase usted por caja y pague el impuesto que le va a venir en la factura. Pero además no solamente el IVA, sino todos los impuestos de los hidrocarburos, todos los impuestos de las energías renovables, todas las tasas que hay, que es que no nos enteramos de nada. Entonces, lo que tenemos que es decirlo. Es decir, yo puedo entender que haya una escalada de precio, yo puedo entender que haya una subida. Y confío que hay un sistema que, en cierta manera, hay una regulación sobre él. Pero el sistema donde sí hay una regulación son los impuestos. Y los impuestos, si la semana pasada, como decía bien Enrique, sobre un euro tú pagabas un 0,50, sobre dos euros estás pagando un euro. Entonces, eso es una mayor recaudación del Estado y que el Estado está diciendo, este dinero me viene muy bien. Pues no, señores, no le viene bien. Pues porque, como ya ha dicho Toñi, es que hay gente que no puede pagar la factura de la luz. Es que todos, seguramente los cuatro y muchísimos de los oyentes, si se fija que vino el cargo de la electricidad la semana pasada, que ha sido una barbaridad. Y eso es que es insostenible, pero no solamente para aquellas personas que es que no pueden pagarla, es que es insostenible para aquel que tiene un negocio pequeño, para aquel que tiene un medio de transporte para hacer su actividad, para gente simplemente que es que para cualquier persona o para cualquier familia, esto está llegando un momento en que tú dices, mira, es que no voy a poder llegar, es que me está entrando miedo, es que estoy preocupado. Entonces, o la administración, que en este caso yo creo que es el gobierno nacional, o hace un ejercicio de decir, mira, las razones por las cuales el impuesto es tal, tal y tal. Nuestra mano está reducir el impuesto hasta tal y tal. Es decir, tratarnos como adultos, pero si nos trata simplemente es como, pues lo van a absorber, lo van a entender, lo van a aceptar, pues yo entiendo que digamos un momento de, oye, no, no, es que yo no estoy adormecido, es que no quiero estar siendo un borrego, yo quiero que me lo expliques. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Enrique, es que tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo, porque es cierto que no podemos seguir así.
Está claro. Bueno, y Enrique ha puesto sobre la mesa dos grandes problemas, como es el tema de los combustibles, de la gasolina sobre todo, que es lo que más nos afecta, y el tema de la electricidad y también el gas. Pero cuidado, que tenemos otro gran problema que nos puede venir este verano, que es el tema de la sequía. Ya han advertido de la situación que tenemos en Málaga, ya desde esta misma semana, en Málaga capital y la Costa del Sol, por este problema, esta alerta por sequía, que vale, que hoy ha llovido, pero vamos, que estos 80 o 90 o 100 litros que hayan caído, esto no sirve absolutamente para nada para paliar esa situación. Y eso podría llevarnos a, fíjate, si ya no podemos utilizar la electricidad que necesitamos y el gas que necesitamos y no podemos utilizar el coche, que nos digan ahora que nos prohíben usar el agua potable para determinados usos, como puede ser, en principio, baldeo de calles, piscinas, riego de jardines, duchas de playa. Pero si sigue la cosa más, pues no te extrañe que a lo mejor haya racionamiento, digamos, de alguna manera, en el uso del agua en los hogares. Yo no sé ahí en el Valle del Guadalhorce, Toñi, cómo está la situación de los agricultores, pero supongo que también estarán viendo las cosas con cierto peligro, ¿no?
Pues está complicado. Yo, los agricultores, tengo alguna cita esta semana de comunidades de regantes, pero sí sé que los pozos municipales, los pozos que abastecen el agua potable, están a niveles de agosto, ¿vale? De agosto del año pasado. Es decir, que estamos en una situación, cuando llega agosto ya es una situación un poco crítica, ¿no? Y estamos en marzo, es decir, con unos niveles muy, muy bajos. Y que, bueno, que al final el problema podemos estar hablando, porque, bueno, hay medidas, hay en toda la zona, ¿no? Distintos municipios con nuevos sondeos en marcha. Nosotros tenemos un plan de fuga importante que se ha puesto en marcha de sectorización de todo el municipio para poder llegar lo antes posible a donde haya una fuga, porque, bueno, no estamos hablando solo de tener más agua, sino de gastar menos, ¿no? Que es al final a dónde vamos, pero al final el agua toda sale de donde mismo, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de una bolsa que está debajo de lo que es la Sierra de Mija, que de ahí es de donde saca el agua todo el Valle de Guadalhorce y parte de la costa, que está a unos niveles muy bajos y que prácticamente hay muchas explotaciones ya, no solo agrícolas, sino también ganaderas del Guadalhorce, que están teniendo problemas con los pozos y que están teniendo problemas de suministro de agua. Entonces, bueno, ese es un problema prácticamente no que va a venir, Pedro, sino un problema que ya está y que tendremos que ver cómo se le hace frente. Porque del otro problema estábamos hablando, bueno, pues que es complicado, pero bueno, al final buscar recursos, al final normalizamos la situación, al final el que puede echar gasolina, pues lo echa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay ahora y estamos intentando como normalizarlo todo, pero cuando uno abra el grifo y no salga el agua, eso hay poca manera de solucionarlo. Uh-huh. Eso sí que tiene solución, poca solución. Poca todavía solución. No hemos llegado a encontrarle solución a eso.
Está claro. Nacho, Enríquez, sobre ese tema me imagino que también estaréis ciertamente preocupados, ¿no?
Yo me estoy analizando. Perdona, Nacho.
No, sigue, Enrique.
Sigue.
Sigue tú. Venga, ha empezado tu primero.
Digo que me estoy analizando y me veo bastante desmoralizado y defraudado. Porque estamos encomendados siempre a la suerte, que llueva la Virgen de la Cueva. Hay tanto por hacer. Hay una cuestión que ha puesto Toñi encima de la mesa, y es ese plan de fuga. Hace no más de menos de 10 años me comentaban que se perdía en las conducciones en Málaga tanta agua como la que se consumía. Eso me parece absolutamente terrible, que la tengamos y la perdamos, número uno. Número dos, igual que con la energía, somos bastante torpes en la gestión, porque tenemos aire y tenemos sol en esa energía verde, por decirlo de alguna manera, y no las aprovechamos, y seguimos encomendándonos al gas, y seguimos encomendándonos a incluso desechando las nucleares, cuando ahora ya parece que las nucleares pueden ser verdes también. Bueno, pues hay un plan que ha anunciado la universidad hace unos días nada más, donde planteaban hacer una desaladora en una especie de ciclo combinado, digamos, con tres.
¿Se ha cortado esa comunicación o no? ¿Estás ahí, Enrique?
¿Me oís?
Sí, ahora sí.
Perfecto, que decía que hace muy poco se ha publicado por parte de la universidad, había un estudio, hay un proyecto que habla de una desaladora que, haciendo una especie de plan de economía circular, apoyado en tres patas, pues hacíamos verde la solución de potabilizar agua, por ejemplo. Tenemos una cantidad de posibilidades enormes que no aprovechamos. Yo hoy veía una alcantarilla en Málaga brotar agua y yo decía, a lo mejor estoy pensando una barbaridad, pero a la vez que hago un parque, no me puedo plantear hacer unos depósitos subterráneos donde albergar el agua cuando cae de forma torrencial, que cada vez será mayor. Estamos viendo que cada vez las lluvias son más cortas y más torrenciales, donde de alguna forma yo pueda terminar albergando ese agua y pueda volver a utilizarlo para el propio riego del propio jardín, o de la zona o baldeo de calle. Estoy tan lejos de la realidad cuando pienso en cuestiones de este tipo. Yo creo que ahora mismo no estamos haciendo gestión. Estamos encomendados a la suerte. Lo que había hecho, y tal vez un poquito más, y si llega alguien con algo de intenciones, que hace alguna cosita más. Pero las cosas, pasamos por encima de ellas casi sin darle solución, y mucho menos solución definitiva. Y creo que estamos siempre encomendados a la suerte. Me da mucha pena, porque hay tantas opciones que poner encima de la mesa, y tantas inversiones reales que nos solucionarían problemas, que es que me da mucha pena. Y ahora el agua, esto es cíclico. ¿Cuántos años llevamos hablando de ojalá llueva? Hemos tenido unos años atrás donde parecía que había menos problemas, porque había habido algo más de lluvia, pero en todo momento yo decía, pero esto es cíclico, volveremos a tener los mismos problemas, volveremos a hablar del agua siempre, y cada vez peor, porque ahora caerá durante toda la semana de forma torrencial, llenaremos algunas presas, tendremos que tirar agua, eso lo vamos a ver esta semana, con toda seguridad, que vamos a tirar agua, porque están creciendo tal vez demasiado, y volveremos a tener sequía a la vuelta de un mes o dos meses. Me parece terrible. Y que se nos escape el agua que tenemos por las conducciones, me parece mucho más terrible todavía.
Sin duda. Nacho.
Pues no hay mucho más que decir, solamente que es que esto es un ejemplo de nuestra forma de ser. Es decir, España es un país muy poco previsor. No prevemos qué es lo que va a pasar. No prevemos que pueda haber una época de sequía. No prevemos que pueda haber un problema energético. No prevemos. Entonces, a mí se me abren las carnes. Yo, sabéis que a veces hablo de ese país donde yo trabajo y donde a mí me gusta mucho, que es Suecia. En Suecia en el sur de Suecia hay problemas de agua. Y en las noticias, no en las noticias, sino en la tele, salen como en Andalucía Directo, por llamarlo un programa así, en Suecia será de otro nombre, salen imágenes de casas del sur de Suecia donde el sistema de recogida de la lluvia hace que vaya a un pozo de esa casa que se utiliza para regar las plantas en los meses de verano que llueve menos. Dice, ¿en Suecia? Pues sí, señores, lo hacen. Tú vas a Suecia y en los tejados de todas las casas hay paneles solares. Y tú dices, increíble, pero es por ley, pero no por una ley impositiva que si usted no pone un panel solar le voy a recaudar una multa. No, es que se explica, es que se conciencia a la gente, es que se le da facilidades cómo hacerlo. Y ese es el problema de este país. Es decir, lo de la desaladora, yo siempre hace años decía, la desaladora será mala. Es decir, ¿por qué? Porque tenía una información errónea. O la desaladora es buena, o la energía nuclear es buena o mala. Es que no estamos hablando de eso.
es que lo que tenemos que hablar de una vez es decir, oye, que tenemos que hay alguien, ya sea la administración o sea gente técnica, que tiene que estar pensando cómo son los ciclos en 20, 25 años. Habrá otra administración que tenga que pensar en el día a día, pero lo que no puede ser es que vayamos pegando, matando mosca a cañonazos, porque es verdad que es que hoy estoy convencido que hay gente que ha podido decir, menos mal que está lloviendo porque se van a llenar los pantanos. Pues señores, esa no es la solución, esa es una parte de la solución. Hay que pensar que es que estamos viviendo en un ciclo meteorológico donde es que cada vez hay más sequía. Pues tenemos que ver qué necesidades tenemos y cómo la podemos suplir, cómo la podemos mejorar. Pero que no sea una conversación llevada por la emoción, sino que sea una conversación donde alguien que sea técnico...
Y por
alguien
la política.
Que sea, por la política, efectivamente. Ahí voy yo, Enrique. Que sea un técnico, que sea un gestor, que nos dejemos de ideología política, que es una necesidad que tenemos por donde estamos situados, por cómo se ha evolucionado el clima, lo que sea. Pero que se hable, se discuta y se llegue a una solución. Pero es que estamos hablando de los mismos problemas que cuando teníamos 20 años. Uh-huh. Y no encuentro que nadie venga y diga, oye, la solución es esta. Y entonces es verdad, un poco, como ha dicho Enrique, un poco desmotivador.
Uh-huh. Hay una cuestión que no termino de entender, perdonadme que tome la palabra de nuevo, sí. Pero seré muy breve. Hay una situación que no termino de entender. Nos abrazamos entre el mes de mayo y el mes de septiembre, nos abrazamos en Málaga. Uh-huh. Y nos abrazamos en España. En el interior de la península. No entiendo cómo con esa fuerza no terminamos siendo no los los mayores consumidores de paneles solares de la Tierra. No. ¿Cómo no somos los mayores productores de paneles solares de la Tierra?
O sea, totalmente.
Es perder la oportunidad. Es decir, me tengo que convencer de tal forma de aprovechar mi propia energía que no solamente es instalarlo, sino montar las fábricas para elaborarlo, para hacerlo. ¿Cómo no soy el mayor productor de placas solares del mundo? No lo entiendo.
Pues ¿sabes por qué? Enrique tiene una explicación, por la misma reflexión que tú has hecho en un momento. Porque al Estado le interesa que tú consumas, porque pagas en la factura de impuestos. Eso es una realidad. Es decir, si aquí nos abasteceríamos de nuestra propia energía, tú dejarías de pagarle a la empresa de electricidad una factura y el Estado dejaría de recaudar. Con lo cual son... Es que es así. Es que no nos engañemos. Es que es una realidad. No les conviene que nosotros... Parece que me estoy saliendo del sistema y no. Quiero cambiarlo y mejorarlo, pero lo que estoy diciendo es verdad. En este país no se habla de ese tema porque significa pagar menos impuestos y significa pagar menos factura a una empresa inmensa. Y es la solución. Es que en este país podemos abastecernos de nuestro propio... Es decir, que nuestro consumo sea a través de paneles solares en nuestros tejados.
Debería ser así, pero lleva razón lo que tú dices, Nacho. Es decir, a ningún gobierno le interesa dejar de ingresar dinero por las facturas del consumo de electricidad del ciudadano. Eso está clarísimo. Y eso solo impediría tener una enorme red de paneles solares en todos los sitios, en el país donde más horas de sol tenemos de toda Europa probablemente y donde mayor consumo de ese tipo habría, pero claro, sería autoabastecer. De hecho, el gobierno no es capaz de, si quieres poner paneles solares en tu casa y pides presupuesto, te darás cuenta de que ayudas ninguna en absoluto. Cuesta una millonada montar un sistema de paneles solares. Estoy hablando de el entorno de 6, 7, 8 mil euros como mínimo para la instalación. Y por parte de un ciudadano, amortizar ese coste le viene a tardar como entre 7 y 9 años, más o menos. Entonces, claro, eso a ningún ciudadano le interesa ahora mismo, salvo que evidentemente hubiera un gobierno que dijera, no, señores, vamos a ponerlo en las pilas, vamos a hacer que esto sea el futuro del consumo energético, pero eso nadie lo va a hacer, eso está absolutamente claro, ¿no? Pero, en fin, ya veremos. De momento luce el sol, que es lo que estoy viendo desde aquí de la ventana, que es algo absolutamente normal después del agua que ha caído. Por cierto, os pregunto a los tres, ¿qué haríais, Toñi, empiezo por ti, ¿qué harías con el Museo Ruso? Dadas las circunstancias, ya te estoy diciendo que harías si tuvieras una medalla, la medalla Pushkin. No, te estoy hablando del Museo Ruso. Ahora el gobierno de la nación ha dicho que, en fin, el Ministerio de Cultura ha dicho que, en fin, que lo normal sería devolver esas obras, que lo deja a elección del Ayuntamiento de Málaga, y el Ayuntamiento de Málaga, en principio, lo único que ha hecho ha sido cancelar las actividades, pero de las obras que tenemos ahora mismo no ha dicho absolutamente nada. ¿Tú qué harías?
Pedro, ¿y el programa no tiene algún tema que sea un poquito?
Que sea un poquito, que vamos a ver.
Una cosita que nos invite a animarnos, a ponernos un poco contentos, alguna cosita, pero vamos,
si quieres,
del agua, sí, la subida de impuestos, claro, al Museo Ruso,
claro,
pues la verdad es que yo creo que la decisión del alcalde es una decisión acertada ahora mismo. Una cosa, uh-huh, es que devuelva la medalla, otra cosa es que no traiga actividades nuevas, pero cerrar ahora mismo el Museo Ruso... Bueno, pues yo creo que es algo que siempre hay tiempo, ¿no? Y que también, bueno, pues ha costado su lucha y su trabajo tenerlo ahí. Hasta hace tres días era algo magnífico, que estamos hablando de un museo ruso, no estamos hablando de traernos a Putin, ¿vale? Y una cosa es el gobierno ruso, sus gobernantes, otra cosa es el pueblo ruso y los artistas rusos. Y entonces creo que tenemos que valorarlo todo, creo, con una perspectiva y una visión un poquito más amplia de lo que ahora mismo vemos, ¿no? Porque, uh-huh, es que, claro, lo que vemos es tan fuerte que nos llama a todo lo que sea ruso, ¿no?, a acabar con él, pero... Creo que la decisión ahora mismo es acertada.
Nacho, ¿tú qué harías?
Yo pienso igual que Toñi. Yo pienso que no puede, sobre todo porque además un museo es cultura y la cultura está totalmente reñida con una acción bélica o con un sufrimiento de alguien. Yo la entiendo así. Entonces, yo creo que yo intento todos los días no identificar a Putin con Rusia y con el pueblo ruso, porque entonces estaría juzgando a millones de personas como que si estuvieran locos, y no creo que estén locos. Es decir, a lo mejor están infectados por medios de comunicación o por noticias que no se enteran. Pero yo no quiero pensar que todos los rusos están deseando acabar con sus vecinos ucranianos. Me niego a pensarlo. Entonces, el hecho de que un museo haya que cerrarlo simplemente porque un país ha declarado, bueno, o unos gobernantes de un país han declarado una guerra y una invasión totalmente horrible, pues no estoy de acuerdo. Quizás, es verdad, entiendo eso, que haya una devolución de la medalla, que haya una, incluso que se le pida al museo, oye, el museo se defina en qué posición se encuentra frente a la invasión, ¿no?, de Ucrania. Pero de ahí a cerrarlo, no. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hace bien en mantenerlo abierto.
¿Enrique?
Pues yo creo que en política nos apuntamos al bautizo de una muñeca. Nos apuntamos a todas, absolutamente.
Sí.
Porque, a ver, ¿qué hacemos? Que la montaña rusa la llamamos ahora carricoche elevador, sí, y a la salida rusa... Le llamamos puré de mayonesa con tropezones, ¿o cómo hacemos? Es que es ilógico absolutamente. Estamos hablando de una situación real, desagradable y inhumana, que es la guerra, de la que puedo hablar un poco, no de esa guerra, pero sí de otra. Está en un conflicto bélico, puedo hablar de ello. Y lo estamos tratando aquí con demasiada poca seriedad. Es que no va a solucionar nada el hecho de que nosotros tomemos ese tipo de determinaciones. Vería más útil, mucho más útil, una moción generalizada de todos los ayuntamientos del territorio nacional, de todos absolutamente, de todas las diputaciones, del Senado, del Gobierno de España, donde hiciéramos ver el desagrado y la pesadez que nos produce el hecho de que Rusia haya invadido Ucrania. Eso me parece mucho más interesante y eso nadie se ha puesto de acuerdo para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos entre todos? Y decimos de verdad y con claridad lo que nos parece el conflicto. No lo hacemos. Y en cambio empezamos a trivializar con cuestiones de este tipo. ¿Al alcalde se le presionó para que devolviera la medalla? Pues yo si hubiera sido el alcalde no hubiera perdido ni un solo segundo en devolverla al minuto. Y además no permitir que se creara ningún tipo de comentario al respecto. Pero en este caso, hablo de la medalla porque es una especie de, bueno, pues condecoración, y además la impuso, pero realmente es lo que estaba hablando hace un momento. Y a partir de este momento ya están todos los rusos demonizados. ¿Y qué hacemos con los rusos que convivían con nosotros perfectamente en España hasta hace 15 días? ¿Ya también están demonizados? Es que quiero recordaros que esa rusofobia que se está creando está produciendo que ahora mismo haya bullying contra niños rusos en los colegios, por ejemplo. Entonces, debemos de dejar de trivializar estas cuestiones con museos, con medallitas y con películas. Hagamos una declaración de intenciones real en contra de Rusia y de en contra de la invasión a Ucrania, pero de una forma unánime. Empezando por el presidente del gobierno, que no llama, voy a enviar armas, dice que voy a mandar material ofensivo, ¿no? Y vamos a llamar las cosas por su nombre y pongámonos de verdad de parte de las personas que están pasándolo mal, que son los ucranianos los primeros y los rusos después. Y dejémonos de trivializar.
Está claro. Bueno, pues, oye, mira que pues hasta aquí hemos llegado. Y fíjate, Toño, que todavía podíamos haber sacado el que las cofradías renuncian a pasar por carretería sin público, o la situación de Calle La Victoria que está en
Semana Santa, porque se me ha quedado un mal cuerpo, Pedro.
Bueno, ya hablaremos de Semana Santa, que todavía nos queda para la Semana Santa.
He estado mosqueado todo el rato, ¿eh?
Es verdad, ha estado como... Ha empezado diciendo, estoy cabreado, ¿eh? No quiero decir cabreado, quiero decir molesto.
Desde que pidió el minuto,
Enrique,
se notaba
arriba,
que estaba
venía,
hoy
ido
viniendo
arriba.
Venía calentito.
Ha debido de pasarme algo, me habrán puesto una multa o algo parecido. Algo ha ocurrido.
No sé.
Hay que terminar diciendo que hay cosas buenas, ¿eh? Que no podemos quedarnos con ese mal rollo, porque hay cosas buenas.
Está claro. Pues Nacho, Enrique, Toñi, gracias por estar con nosotros un ratito. Nos vemos en la próxima, ¿vale?
Magnífico, un abrazo.
Fenomenal.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
5:46 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Una de las cosas que puedes apuntar en tu agenda para mañana es acudir al Teatro Cánovas para poder ir a las 8 de la tarde a disfrutar del estreno de la edición malagueña de Primer Plano, que es un ciclo de películas y documentales que ha puesto en marcha el Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca, también de Andalucía. Ese ciclo que comienza mañana pues tiene un protagonista fundamental, el escritor y crítico de arte Juan Manuel Bonet. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias y bienvenido. ¿Qué vamos a poder disfrutar en esta edición de Primer Plano, en este ciclo?
Pues la primera película, que es la que yo presento, es de una cineasta francesa que se llama Clémentine de Goudy, que es la nieta de Robert Duvalneau.
Nada más y nada menos que el autor de la famosa fotografía El Beso, sí, que dicen que es la fotografía más reproducida de la historia, ¿no?
Pues una de las más reproducidas, que él mismo estaba sorprendido del éxito que tuvo, casi podríamos decir, no póstumamente, porque él estaba vivo cuando tuvo ese éxito, pero es una fotografía que la hizo en los años 50, que contrató a unos comediantes, vamos, unos actores que... posaron como enamorados, que lo eran una pareja, y bueno, pues después fue la foto icónica de París, del amor, de ese París de los 50 maravilloso, vamos, que, que esa fotografía inmortaliza y que efectivamente es reproducidísima, pero que fue una fotografía que luego le trajo hasta problemas, porque hubo muchos voluntarios que dijeron que eran ellos, no eran ellos, y después pues los auténticos también le quedaron problemas. Es decir, la fotografía es maravillosa y él es un enorme fotógrafo.
¿Qué vamos a descubrir en ese documental que vamos a poder ver mañana de ese gran fotógrafo?
Pues este hombre fue alguien nacido en la periferia de París, en la banlieue, como se llama allí, la Raval de París, digamos. Nació en Chantilly, que es una localidad del sur de París, y empezó como un fotógrafo modesto, que aprendió un poco por azar ese oficio, que poco a poco lo fue practicando de manera cada vez mejor, y que luego se convirtió en alguien fundamental, porque supo captar la esencia de esa ciudad. Es una ciudad que, pero a mí me cae muy cerca, porque yo nací en ella en los años 50, que son los años grandes de Duanó. Él fotografió las calles, los personajes, las gentes humildes de esa ciudad, desde el Arrabal hasta su propio centro. Porque la fotografía famosa que hablábamos, pues está tomada en la plaza del Ayuntamiento de París, o sea, que tiene el propio centro. Pero fotografió maravillosamente una ciudad, sus gentes, casi siempre en blanco y negro, aunque también en la fotografía veremos fotos en color, porque también fue muy bueno en color.
¿Va a haber luego charla tuya tras la proyección?
Después sí, habrá un diálogo, después vamos, con el público, y bueno, contaré un poco para mí lo que es ese fotógrafo, que es alguien que ya os digo, pues fue capaz de fotografiar esas zonas un poco grises de un país del sur, de un país humilde, pero luego también fue capaz de fotografiar el propio centro, fotografió a mucha gente muy famosa, como a Picasso y a otros, fue muy amigo de escritores como Blaise Cendrars, como Jacques Prévert. Él, su gran libro, es del año 51, se llama La banlieue de Paris, y fue el escritor Cendrars, que él fue a fotografiar, que entonces vivía este escritor en Aix-en-Provence, en la provincia, cerca de Marsella, y de repente le llegó una foto y dijo, yo te hago un libro sobre esto. Y ese libro, que mucha gente no daba dos duros por él, digamos, porque les parecía un país un poco casi feo para algunos, ¿no? Les parecía como un país que no era el monumental, sin embargo fue uno de sus deseos, diríamos. Y él no es tan conocido a lo mejor como Cartier-Bresson u otros de esa misma generación, pero hoy cuando decimos París, pensaba mucho en él.
Está claro. Mañana a las 8 de la tarde con entrada libre, y en el Teatro Cánova se va a poder ver esa primer documental que inaugura ese ciclo Primer Plano que se pone en marcha ahora. Pues Juan Manuel Bonet, gracias por estar con nosotros. Suerte pues para
allí,
mañana.
Allí estaremos mañana.
Gracias. Igualmente. Hasta
gracias.
Luego.
Saludos. Gracias.
Ocho minutos para alcanzar las 6 de la tarde, y te quiero hablar de un libro que se titula Hasta que tu corazón se detenga, y que ha presentado hace muy poquito aquí en Málaga el autor, que es José Polo, y además un libro que, por lo que me cuentan, tiene esta banda sonora que estamos escuchando. El libro, como digo, se está presentando en distintos lugares. La semana pasada José Polo estuvo por aquí en Málaga presentando esta novela, Hasta que tu corazón se detenga, y queríamos que nos contara un poquito más acerca de ella. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar un ratillo con vosotros.
Sí, un ratillo, muy rapidito además, porque se nos ha complicado la comunicación contigo de una manera brutal.
Lo sé.
Oye, ¿qué cuentas en esta novela, y con esa mezcla de situaciones y de lugares, tanto del Madrid de principios de los 90, pasando incluso por el lugar marcado por la tragedia nazi de Auschwitz en los años 40, hasta el Toledo de, fíjate, de casi después de que se descubriera, o antes de que se descubriera América?
Efectivamente. Bueno, son tres historias paralelas, como tú bien has dicho: Madrid, época contemporánea, Auschwitz, años 40, y Toledo, siglo XV. Son tres historias que están vinculadas por un secreto que une a sus protagonistas desde su nacimiento, ¿no? Y bueno, es una novela, por decirlo de alguna manera, un poco especial, porque además cuenta con una estructura narrativa pues que llama bastante la atención al lector. Y digo esto porque digamos que cada capítulo se podría decir que está compuesto por tres capítulos menores. En cada capítulo hay un título y luego viene totalmente definida el lugar donde nos encontramos y la fecha. Pero según acaba una historia, ese final es el comienzo de la siguiente. ¿Esto qué hace? Pues que al final el lector tenga la sensación de que siempre está siguiendo la misma historia, ¿no? A pesar de que son tres historias totalmente diferentes.
¿Y esto es parte de la banda sonora de ese libro, José?
Sí, la verdad es que esto es otra de las cosas que llama la atención atípicas, porque una novela no suele llevar banda sonora, pero muchas de las personas que leen el libro me comentan que ven una historia muy cinematográfica. Y esta fue la razón por la que un compositor, además andaluz, de Cádiz, se puso en contacto conmigo y me propuso esta maravilla, ¿no? Hacer una banda sonora de la novela que tuviera el alma de Hasta que tu corazón se detenga, y yo creo que está totalmente... me parece idónea y perfecta para que los lectores, si quieren ponerse de fondo la música, pues adentrarse aún más en Hasta que tu corazón se detenga.
¿La banda sonora dónde se encuentra? ¿En listas como de Spotify y todo eso?
La banda sonora se puede encontrar en las principales plataformas musicales, está en Spotify, está en YouTube y está en iTunes y en todos los sitios, vamos. O sea, no hay ningún problema para encontrarla. Lleva el título de la novela Hasta que tu corazón se detenga.
Fenomenal.
Y permítame decir una cosita súper rápida que también llama la atención de la novela, y es que los lectores se convierten en el momento que adquieren el libro en protagonistas de la historia.
Ay,
yo al comienzo lo comento, hago una serie de pacto y le entrego al lector una llave. Una llave que en un principio es muy posible que no sea visible, pero a lo largo de este recorrido que hacemos de tú a tú, pues se va a sentir o incluso se va a poder llegar a ver. ¿Y esta llave qué puerta abre? Pues abre la puerta de un mundo que es desconocido para la mayoría de nosotros, pero que estaría a nuestro alcance y que por diferentes circunstancias pues no hemos podido acceder a él. Y a través de Hasta que tu corazón se detenga, pues te da la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva diferente.
Qué bueno, pues libro con banda sonora, con posibilidad de que sea el propio lector el que se meta en la historia.
Efectivamente.
En fin, tiene absolutamente de todo. Hasta que tu corazón se detenga, así se llama esta nueva novela de José Polo Espliguero. José, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Os mando un abrazo muy grande.
Ya que estoy para prepararte un potaje moderno. Y para terminar el programa de hoy, qué mejor que hacerlo con un poquito de música, con este potaje moderno que nos trae Mucho Pelo, un artista malagueño que se le conoce en los ambientes con ese apodo, pero que es Alejandro Granizo. Ale, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nada más que una foto tuya para ver por qué te llaman Mucho Pelo.
Sí, es bastante evidente, la verdad.
Está claro. Oye, he estado viendo el vídeo de este potaje moderno. Vaya cantidad de amiguetes a los que has engañado para que participen en él, ¿eh?
Bueno, tú no sabes bien. Le he pagado bastante bien.
Sí. Estoy seguro.
La verdad que sí, he tenido una suerte, oye, increíble. Con toda la gente que sale y con el director Carlos Zapata, que se involucró en el videoclip.
Sí, señor.
Y estoy súper, súper contento de cómo ha quedado, de la gente, cómo se la ha pasado, en fin. Una locura.
La verdad es que me ha gustado ver en ese vídeo gente tan entrañable como al propio Javi Ojeda, o por ejemplo ver a Salva Reina, ¿no? Haciendo de líder de Nirvana, es una cosa espectacular.
Sí, además que para él era un sueño también hecho realidad. Lo flipó haciendo de Kurt Cobain, la verdad.
Sin duda.
Bueno, y Javier Ojeda, que te voy a contar, que siempre está dispuesto a echar una mano a los grupos de Málaga, la verdad.
Oye, ¿y por qué te ha dado ahora por echarte al mundo la música? ¿Tú no te dedicabas por ahí a pegar carteles para anunciar los conciertos?
Bueno, yo me dedico a pegar carteles, me dedico a tocar, me dedico a la clase, yo estoy todo el día liado. Yo llevo también mucho tiempo tocando la batería en muchas bandas de Málaga. Y bueno, a ver... Ahora sí, como hace un par de años, pues me lancé a hacer mis temas, que tenía muchas ganas, y mira, pues aquí estamos.
Oye, y lo del potaje moderno a mí me llama mucho la atención porque, claro, suena rumbita, pero es que de vez en cuando, como decíamos, suena un poquito de Nirvana, de vez en cuando suena un poquito de soul americano, en fin, que has hecho ahí una mezcla de muchas cosas.
Pues eso, potaje de cosas buenas, de música que llevo escuchando todos estos años, desde que soy pequeñito. Y música que me han influido, pues eso, ya te digo, pues al final pues es lo que me sale.
Está claro.
No iba buscando nada, pero mira, al final me ha salido un buen potaje.
Bueno, pues hoy queríamos poner un poquito, para terminar el programa, un poquito de potaje moderno, hecho con toda la sabiduría de este chef musical que se llama Alejandro Granizo, al que todos conocemos en el mundillo artístico con el nombre de Mucho Pelo y al que le deseamos muchísima, muchísima suerte. Avísanos cuando vaya habiendo posibilidad de concierto y esas cosas, si es que lo hay, ¿vale?
Sí, el 7 de mayo tenemos ya el siguiente, aquí en Málaga, el Ventorrillo el Cura, así que nada, estáis todos invitados y a liar atrás.
Muy bien, pues el día 7 de mayo me has dicho, ¿no?
Sí, el 7 de mayo, estamos ya aquí en el Ventorrillo.
En el Ventorrillo del Cura, pues ahí estará Alejandro Granizo, mucho pelo, con un montón de cosas y entre ellas este potaje moderno. Gracias, Ale.
Gracias,
hasta luego, adiós. Nos vamos, que llegan las noticias de las 6, luego seguimos porque tenemos en clave de COPE Andalucía que seguir hablando de lo que nos van a deparar, quién sabe, las elecciones.